De la inversión. Los CFDs pueden no ser adecuados para todos los inversores.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos, esta es la mañana de COPE Canarias, gracias por sintonizar con nosotros en este miércoles 4 de noviembre de 2015. Después de 18 meses de descensos ha vuelto a subir el paro en Canarias, lo hace además en casi 5.000 personas. Es verdad que ha subido el número de afiliados a la Seguridad Social en torno a 4.000, pero el dato de aumento de desempleados descoloca en la serie de la que veníamos. Para que tengan una referencia, en el mes de octubre del año pasado bajamos en 1.000 personas. No fue mucho, pero descendió la cifra de parados. Y si nos vamos a los datos nacionales, no creo que en las filas del gobierno haya hecho mucha gracia que suba en 82.000 a las puertas de las elecciones. Pero por delante de los intereses políticos yo pondría a los que siguen perdiendo su empleo, a los que no encuentran nada o a los que encuentran ofertas que no les da para vivir y tienen que recurrir a Cáritas. Porque esta es la realidad de muchas personas todavía. Más de 4 millones en el conjunto del Estado buscan un empleo y en Canarias unas 250.000 personas.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por lo demás, en clave política, les contamos que no ha gustado nada su comentario en el blog de Paulino Rivero, que hablaba de que Coalición Canaria mantiene cierta complacencia con el Partido Popular. La respuesta ha sido contundente de Ana Oramas, que lo ve como un misil a la línea de flotación en los meses preelectorales hacia los intereses ahora mismo de Coalición Canaria. Incluso llegó a comparar esa afirmación que hacía Paulino Rivero con una afirmación de José María Aznar.
Efectivamente, Ana Oramas en nuestros micrófonos rechazaba las críticas que Paulino Rivero ha formulado en los últimos días a su partido, asegurando que es demasiado complaciente con el Partido Popular. Dice que el expresidente debe ser prudente y criticar tan solo de forma interna.
Pues mire, como la afirmación de Aznar de decir que en mitad en un periódico y decirlo en mitad de una campaña electoral, que lo de Irak, la invasión de Irak fue bueno para España. O sea, yo creo que los expresidentes tienen que tener cierta prudencia en las declaraciones que hacen. Y cuando ven que la gente que está ahora y que ellos ya no están, pues ellos opinan distinto, descolgar el teléfono y decir, oye, mira, a mí me parece este asunto, míralo a ver y tal.
Por lo demás, tenemos que destacar las cifras del desempleo. Aumenta en Canarias en octubre en 4.849 personas, un incremento del 2%. El número de desempleados total se sitúa en los 247.162. En cuanto a los sectores en los que más sube, en plena temporada turística, el paro sube en servicios en 3.060 personas. En cambio, la construcción es donde cae el número de desempleados con un descenso de 89 personas. Los empresarios creen que no estamos ante un buen dato, pero subrayan la parte más positiva con el número de afiliaciones a la Seguridad Social y el incremento del empleo en términos interanuales. Andrés Calvo es el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias.
Como primera noticia no es la que más nos gusta escuchar, ¿no? Pero bueno, yo prefiero quedarme con la parte positiva, y es que en Canarias hay 18.600 personas menos en el paro y que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social en el último año. Porque al final, como hay que mirar los datos del paro, y normalmente los datos económicos son en sus tendencias. Por segundo año consecutivo, pues yo creo que terminaremos el año disminuyendo 20.000 personas el desempleo, y eso significa que prácticamente en 2 años hemos conseguido bajar de 50.000.
En cuanto a la Seguridad Social, y las cifras de la afiliación son positivas en octubre, con 3.750 personas más, un incremento del 0,53%. Respecto al mes anterior, se sitúan ya los afiliados en el número de 706.465. Por lo demás, hablamos de otros números, los que presentan los presupuestos de la comunidad que ya han iniciado la tramitación parlamentaria. Las cuentas del año que viene, recordemos, ascienden a 7.071 millones de euros y destinan casi un 80% a gasto social. Adelantan el cumplimiento del déficit en un año hasta situarse en el 0,14%, lo que permitirá a las islas, según el gobierno, llegar al déficit cero en 2017. Escuchamos a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
El objetivo central del próximo ejercicio presupuestario ha sido un mandato del Consejo de Gobierno, ha sido consensuado en el seno de los partidos que sostienen al gobierno, en el seno del Consejo del Gobierno, ha sido la necesidad de reforzar las políticas sociales con un incremento muy importante en la partida de prestación destinada a la prestación canaria de inserción y a las ayudas a la dependencia. El impulso a las políticas activas de empleo y formación conforman otras de las prioridades.
Los presupuestos cuentan con el rechazo de los grupos parlamentarios con representación que piden que se devuelvan al gobierno. Mientras tanto, los sindicatos han hecho un primer análisis de estas cuentas. Comisiones Obreras cree que el aumento global de las cifras es positivo, aunque cuestiona que no se mejore el capítulo de ingresos con una tasa turística o con el mantenimiento del impuesto de sucesiones. Su secretario, Carmelo Jorge Delgado, dice que con las partidas actuales no se podrá hacer frente a la pobreza y precariedad que sufren miles de familias.
A nosotros nos parece que aunque efectivamente los presupuestos a bote pronto y sin entrar en la cifra pequeña todavía, sí nos parece apreciar que hay una mayor sensibilidad social, una mayor preocupación por la situación de emergencia social que vive en Canarias, nos parece que lo presupuestado sigue siendo insuficiente para atender una situación de extrema gravedad.
Mientras tanto, hablamos de turismo, seguimos pendientes de la World Travel Market de Londres, la feria más importante del sector. Nos está dejando buenas noticias con un aumento muy significativo de los visitantes británicos, y es que cerraremos el año con más de 4 millones de turistas. El presidente de la patronal de Las Palmas, Fernando Freile, está satisfecho con las previsiones. Dice que el turismo inglés, a diferencia de Tenerife o Lanzarote, aún tiene potencial de crecimiento en Gran Canaria, sobre todo en las zonas del sur.
Nosotros tenemos que captar ese cliente de verano que nos viene muy bien, porque, insisto, nuestro cliente fundamental en invierno, que es el escandinavo e incluso el alemán, afloja mucho en esos meses de primavera, verano, antes de agosto, y el cliente británico nos vendría estupendamente bien. Especialmente, insisto, para el mercado, sobre todo para nuestros complejos de apartamentos, no tanto para los hoteles.
Y nos ocupamos en capítulo de turismo de la polémica del alquiler vacacional. La consejera de este área, María Teresa Lorenzo, ha asegurado que el gobierno está estudiando la situación en cada isla, manteniendo reuniones con las partes afectadas e impulsando una mesa de diálogo con todo el sector. Dice Lorenzo que no se puede desregular de golpe y que el decreto sigue en vigor y se puede sancionar a los propietarios que ejerzan la actividad fuera de la ley.
Hemos iniciado una ronda de reuniones con las distintas partes afectadas, con las patronales, con ASCAP, y en breve vamos a mantener una primera también mesa de diálogo con todos los sectores, todas las partes afectadas, para tratar de ir poniendo sobre la mesa pues cada posición y a ver las posibilidades de buscar puntos de encuentro. De momento estamos en una etapa inicial de estudio de la situación en cada una de las islas.
Mientras tanto, la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional le sorprende las manifestaciones de la consejera, porque el mes pasado el discurso era bien distinto. Doris Borrego no entiende los vaivenes del Ejecutivo. Recuerda que más de 50.000 personas se dedican a este alquiler vacacional en Canarias.
Se iba a paralizar, luego se iba a modificar. Ahora, de momento, no se va a hacer nada. Sale el presidente del gobierno, don Fernando Clavijo, diciendo que se busca el máximo consenso para modificar, y si no lo hay, pues se queda el decreto como está. Vamos a poner las cosas claras. Estamos hablando de 53.000 familias que se dedican al alquiler vacacional y no se dedican al alquiler vacacional desde antes de ayer, y que hoy por hoy están al margen de la ley.
También les contamos en la página de sucesos que un hombre ha sido detenido acusado de haber matado a su madre en su vivienda del municipio Gran Canario de Teror. La investigación se inició cuando una persona puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil tras haber tenido una conversación con el detenido en la que le daba a entender que había atacado a su madre en la noche anterior. Por cierto, tomaba drogas y tiene una enfermedad mental. Y también hay que lamentar la muerte de un hombre de 84 años. Fallecía el martes al caer su coche por un barranco de Gran Canaria, ocurrido en el Salobre, en San Bartolomé de Tirajana. Los servicios de emergencias tan solo pudieron certificar su fallecimiento. 7:09, vamos a repasar la previsión meteorológica. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Buenos días.
Sigue cielo con intervalos de nubes en general en las Islas Canarias. Van a crecer nubes de evolución por la tarde y no se descarta alguna lluvia débil y dispersa hoy. Las temperaturas continúan sin demasiados cambios, aunque podrían ascender. La máxima va a alcanzar 24 grados en Las Palmas, también en San Sebastián de la Gomera, 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Arrecife, 27 grados en Puerto del Rosario, 23 en Santa Cruz de la Palma y 20 grados en Valverde. El viento sigue suave, variable hoy, con brisas en las costas, aunque en las cumbres de Tenerife sigue soplando viento de noroeste hoy.
7:10, repasamos también la crónica deportiva de esta jornada de miércoles, nos lo cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días, continúa el compás de espera en torno a la llegada del nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife, después de que ayer el Consejo de Administración Blanquiazul tomara la decisión de destituir al ya ex preparador aragonés Raúl Agné. La jornada fue larga, con viaje incluido al territorio peninsular del director deportivo, con el objetivo de cerrar el nombre del próximo entrenador. La cadena COPE les puede contar a esta hora de la mañana que el mejor situado es José Luis Martí, Pep Lluís Martí, el que fuera capitán blanquiazul y componente de la plantilla que en su día ascendió a primera división de la mano de Rafael Benítez en el banquillo. Antes de partir hasta tierras peninsulares, el director deportivo Alfonso Serrano ofrecía su versión de los hechos.
Ahora nuestra labor con el entrenador que venga, pues será intentar reconducirlo, intentar apoyar, intentar darle los ánimos que estimemos oportunos, intentar que recobren otra vez esa confianza, porque nosotros desde el club pensamos que tenemos un equipo lo suficientemente competitivo y lo suficientemente atractivo como para no estar en la situación que estamos.
En fútbol es noticia que la Unión Deportiva Las Palmas continúa preparando su partido frente a la Real Sociedad del próximo viernes en Maspalomas. Pero la gran noticia y la consternación desde luego ha llegado al deporte canario después de que ayer la Liga Endesa y el Herbalife Gran Canaria anunciaran que el jugador Kyle Curich será intervenido de un meningioma en los próximos días. El jugador del Herbalife Gran Canaria se encuentra ingresado en el Centro Médico Tecnón de Barcelona, hasta donde se desplazó con el equipo desde Vitoria después de que el domingo no pudiera jugar a causa de unas migrañas. En dicha clínica se está controlando su evolución. La gran familia del Club Baloncesto Gran Canaria ha querido mostrar su apoyo incondicional en estos momentos, justo en el día en que la expedición amarilla ha partido para Alemania para enfrentarse esta noche al Alba de Berlín en el Mercedes-Benz Arena.
Siete y 12 minutos, estas son las portadas de los periódicos en este miércoles 4 de noviembre. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el día encontramos: sube el paro en las islas tras año y medio de caída. Canarias cerró el mes de octubre con 4.849 desempleados más, según los datos que obran en manos de las oficinas públicas de empleo. Además, las ratas impiden descansar a los vecinos de la calle El Perdón y el Ayuntamiento de Santa Cruz exige al antiguo recaudador casi 4 millones de euros. La foto de portada es para el adiós ayer de Raúl Agné como entrenador del Club Deportivo Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta: Gran Canaria se queja del freno a nuevas camas. Morales insta al gobierno a actuar con urgencia. Los atascos del norte acabarán en abril de 2016. También nos señala que 8.000 de 30.000 opositores a enfermero vienen de fuera. Los aspirantes a una de las 1.234 plazas en la sanidad canaria aún no tienen fecha de examen.
En el diario Avisos encontramos: el Cabildo alerta de una oleada de robos a usuarios de puntos limpios. La Corporación Insular reclama medidas policiales y señala que se han detectado actos vandálicos e intimidaciones, sobre todo en las instalaciones de Taco. Además, la Universidad de La Laguna está saturada y sin recursos para gestionar sus tesis doctorales. Si la llegada de inmigrantes este año en Cayuco o Patera duplica ya la del año 2014. La foto de portada es para Concepción, que no da una última oportunidad a Agné y lo destituye al frente del Club Deportivo Tenerife.
La provincia señala: mata a puñetazos a su madre de 86 años en su casa de Teror. El criminal fue detenido por la Guardia Civil tras huir en taxi a la capital. Tomaba drogas y tiene una enfermedad mental. En su portada también leemos que Rivero entra en campaña con reproches a coalición y Oramas critica su deslealtad. Y además, el catastro multa a vecinos de 13 municipios por modificaciones en sus viviendas.
El ex recaudador de tributos debe devolver 3,9 millones a Santa Cruz. Este es el principal titular de La Opinión de Tenerife. La empresa encargada de cobrar los impuestos percibió cantidades mayores al coste real del servicio, según un informe de la Comisión Liquidadora Municipal. Además, los vecinos debajo de la cuesta tienen 5 días para abandonar sus viviendas. El Ayuntamiento de Candelaria acudirá a la justicia si no se realizan los desalojos. Por último, Puertos busca una solución para permitir la pesca y el baño en los muebles. La foto de portada es para Raúl Agné en su despedida ayer como entrenador del Club Deportivo Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta, Gran Canaria se queja del freno a nuevas camas. Morales insta al gobierno a actuar con urgencia. También en su portada leemos, los atascos del norte acabarán en abril de 2016.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con Gustavo Santana, el secretario general de UGT en el archipiélago. Gustavo Santana, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la verdad que se pone uno a analizar los datos del paro en este último mes y sobre todo primero uno se descoloca porque llevábamos una serie que no era, vamos, para echar cohetes, pero bueno, todos los meses descendía un poquito el paro y eso era una alegría en los últimos 18. Ahora ha subido en casi 5.000 personas, bien es cierto que el número de afiliados pues sube en torno a 4.000, pero ¿esto qué nos hace plantearnos, Gustavo?
Pues yo creo que esto nos lleva a una conclusión a la que hace ya mucho tiempo algunos llegamos, porque la fase de expansión económica, esto me lo recordarán que lo digo continuamente, en Canarias comienza en el año 2011. Estamos ya a puertas del 2016, sin embargo, las tasas de desempleo siguen oscilando en un 30%, cuando se ha generado empleo ha sido de forma muy tímida y siempre vinculado a sectores que, según la época del año, pues van fluctuando de forma positiva, de forma negativa, pero lo que nos viene a decir es que el empleo que se crea es empleo temporal, empleo precario, que hay un abuso importante de la contratación a jornada parcial y que esto lleva consigo, pues bueno, nombres y apellidos, ¿no? Es una cultura empresarial que en las islas, aún teniendo beneficios amplios, pues no se deciden a contratar de forma estable y de forma correcta, porque cuando hablamos de empleo nos llevamos a equívocos. Normalmente no son empleos, son contratos de trabajo, porque un empleo es el que tiene que llegar para quedarse, porque en las empresas, cuando hace falta un puesto de trabajo, un empleo, pues se genera para que ese puesto de trabajo sea estable y la persona que lo ocupe, pues lo ocupe de forma indefinida durante el tiempo que la empresa pues tenga una proyección de previsiones al alza en términos económicos, que es lo que está sucediendo en la mayoría de las empresas de Canarias, pero sin embargo ese empleo normalmente se cae porque se contrata continuamente a diferentes personas generando un efecto sustitutorio en seno a esos empleos, que lo que lleva consigo es una práctica empresarial que nosotros pues no nos gusta y creemos que no está a la altura de las circunstancias.
Choca especialmente este dato porque en el mismo día estábamos celebrando pues la información que nos llega desde la World Travel Market, de esos 4 millones de británicos que vamos a recibir este año, que seguimos aumentando en el número de turistas que nos visitan. Seguro que desde las patronales turísticas nos van a decir eso de, bueno, pero es que nosotros no podemos asumir todo el desempleo. Pero es que coincide en el tiempo y cuando menos choca, ¿no?
Hombre, yo entiendo que en el sector turístico no pueda absorber todo el empleo, pero sí está llamado a tirar especialmente del empleo y de muchísimos otros sectores. Pero cuando eso no se produce, porque fíjense, ahora que decía lo del World Travel Market, ¿no? El año pasado también el anterior presidente decía que por cada millón de turistas se tenía que crear 20.000 empleos. Sin embargo, hubo 3 millones de visitantes más, 3 millones de turistas más, pero nosotros no hemos visto los 60.000 empleos, ¿no? Esto lo pongo porque normalmente los discursos políticos son discursos interesados y en un periodo de crisis en donde especialmente la gente está preocupada por el empleo, todos los partidos políticos, todos los que tienen responsabilidad de gobierno, incluso los empresarios, salen con la bandera del empleo como si fueran a solucionar las cosas, pero después cuando vas al detalle, al análisis, como los datos del paro registrado de este mes, te das cuenta que hay una falta de sintonía entre el discurso teórico y la práctica. Por lo tanto, yo lo que animo es que si de verdad estamos en una situación de que todo el mundo reconoce que en términos macroeconómicos estamos en una fase de expansión muy importante, que la actividad y las previsiones van a seguir yendo al alza, pues que nos dedicamos a contratar al ritmo que se merece este ritmo de crecimiento económico, y que esa contratación no sea temporal, porque el 90% de los contratos que se han efectuado durante este último mes, y es una tendencia que ha seguido así durante los últimos tiempos, no pueden ser del 90%.
Claro. Hay una cuestión, Gustavo Santana, que me gustaría que explicáramos a los oyentes. ¿Qué le parece la previsión del gobierno de creación de puestos de trabajo que han puesto en los presupuestos para el próximo año, del gobierno de Canarias?
Bueno, una previsión que yo... intuyen que estarán en 60.000 puestos de trabajo. A mí me parece que sigue siendo una previsión que yo creo que han sido prudentes, porque si fuéramos a tener en cuenta que el crecimiento de nuestra economía va a estar en torno al 3%, y ahora se nos está anunciando que además de estar en récords de ocupación turística vamos a ir a más, yo creo que deberíamos ser más ambiciosos y tener dentro del contenido de los presupuestos y de su memoria explicativa, pues políticas que incidan a que la creación de empleo sea de forma real, no a la creación de contratos de trabajo. Quiero incidir mucho en esto, y que apostemos porque o estimulemos que en el sector empresarial y en el sector público, cuando avancemos a la nueva contratación, sean contratos para que sean empleos estables, porque las previsiones económicas van al alza.
Claro,
no hay excusa para decir que un empleo sea de un contrato sea de 6 meses o de a veces de semana, ¿no? Porque es que si vamos a ir al alza y la ocupación turística va a ir a más, y el sector turístico tirado de otros sectores como el sector primario o el sector industrial, pues estaríamos hablando de que estaríamos por encima de los 60.000 empleos. Pero yo lo que entiendo es que no quieren ser demasiado positivo, hacen una previsión prudente, porque además yo creo que sigan apostando por un modelo económico que no es un modelo económico que produzca cambios sustanciales.
Claro, porque la pregunta, y eso se la hemos hecho otras veces en esta misma sintonía, Gustavo Santana, es si la economía crece y va a crecer a los porcentajes a los que nos han anunciado, está claro que alguien está haciendo caja, porque se está generando más economía, se están generando más ingresos. La pregunta es, ¿eso es proporcional y se puede medir de alguna forma a los puestos de trabajo que se van a generar o que se están generando?
No es proporcional, porque aparte la práctica que se están viviendo en muchos en buena parte de las cadenas hoteleras del sector turístico es la externalización de servicios, e incluso en el sector transporte, que tradicionalmente era trabajo asalariado, lo que está lo que está saliendo el dato más acuciente es la creación o el alta de muchos trabajadores autónomos, que nosotros intuimos que son falsos autónomos. ¿Por qué? Porque la práctica, lamentablemente, es siempre tender a ahorrarse los costes sociales de los contratos de trabajo. Entonces yo creo que esto hay que ponerle una solución ya, hay que buscar un atajo. Por eso nosotros, cuando se nos dice el plan contra la explotación laboral, bueno, estamos de acuerdo, vamos a discutirlo, pero en este plan tendremos que saber que tiene que tener financiación suficiente y que tiene que tener recursos suficientes en materia inspectora para acabar con una práctica que nos está llevando, en términos sociales y en términos laborales en Canarias, es no salir del ostracismo del 30% del desempleo.
Claro. Y a todas estas, con esta situación, porque, bueno, este a lo mejor es un dato, digamos, una foto concreta del mes de octubre, pero bueno, ahí está el número de desempleados que tenemos todavía, 250.000 y 300.000+ según la encuesta de población activa, ¿no? Viendo esta situación y comprobando que el próximo 9... pues parece que sí, que van a firmarse esos 160 millones de euros del ITE. ¿No sería más acertado estar pensando, como nos dijeron los distintos candidatos antes de las elecciones, estar pensando en las personas y dedicar ese dinero a un buen plan de empleo, porque hay mucha gente que la verdad es que lo está pasando mal?
Debiera ser, porque es que además nosotros, cuando incidimos en esa idea, incidimos en otro dato que aflora del dato del paro registrado, que son los parados de larga duración. Aquí hay muchísimas familias enteras que no tienen a sus miembros con ningún tipo de posibilidad de obtener un puesto de trabajo, porque ya vemos cuál es la situación macroeconómica, que no se traduce en creación de empleo en términos prácticos, y por lo tanto habrá que ir buscando solución a estas familias enteras, a estas personas que tienen además menores a su cargo, porque no tienen ningún tipo de ingreso y se están buscando la vida como buenamente pueden. Por lo tanto, yo invito una vez más que ese dinero del ITE debería ser equilibrado, debería ser pensado para planes de empleo y también para inversión pública.
Planes de empleo, formar a nuestra gente, que seguimos pues con ese déficit de formación entre el número de parados que tenemos. En fin, yo creo que se podría hacer muchas cosas, pero aquí ya usted sabe que todos los cabildos se han repartido aquí el dinero, o por lo menos quieren repartírselo, y en las personas poco se está pensando, ¿eh?
Sí, porque además los cabildos están pensando en sus presupuestos, no están pensando en cómo destinar los dineros a que tengan una inversión productiva, que es al final conseguir empleo para la gente. Los presidentes de los cabildos están pensando en sus presupuestos insulares. Seamos claros, pues, si no estaríamos engañándonos, ¿no? Yo les haría una invitación a los presidentes del cabildo, que no son los únicos agentes políticos en todo esto, y que hay que buscar soluciones a los grandes problemas de esta tierra, que es el desempleo y la pobreza. Sí. Por lo tanto, centrémonos en eso. Fíjense, otro dato del paro registrado, Maya, donde se genera mayor desempleo en el sector servicios. Estamos hablando de comercio y sector turístico. Se crece tímidamente en el sector de la construcción y en el sector industrial, y también en el sector, pero tímidamente. Es decir, tenemos que identificar los datos que nos están ofreciendo continuamente las fuentes oficiales, dónde tenemos que incidir. Posiblemente los proyectos de inversión pública que tendrán mayor repercusión en el sector de la construcción, hay que hacerlo también inteligentemente, no. Y no es lo mismo en un territorio que en otro.
Desde luego. Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias, gracias por sus reflexiones.
Gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Puede ser un gran día, como dice la canción. Hoy puede ser un día histórico. Después de tantos años esperando por la firma del convenio para la reposición de las viviendas del barrio de Las Chumberas en La Laguna, en la isla de Tenerife, pues hoy se va a firmar, incluso con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Ahí es nada, ¿no? Que venga la ministra después de tantos años a firmar este convenio. Bueno, los vecinos que llevan esperando por esto pues tanto tiempo dirán, pues fenomenal, menos mal, por fin. Vamos a ver qué dice su alcalde, el alcalde del municipio de San Cristóbal de La Laguna, José Alberto Díaz. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cuántos años llevamos esperando por esto?
Bueno, cerca de 7, ¿no? Intensos años.
Recuerdo hasta que en un momento dado Zapatero llegó a hablar en el Congreso de Las Chumberas, ¿no? Que fue una cosa impresionante, ¿no? Escuchar hablar a Zapatero en el Congreso de Las Chumberas.
Sí, sí, efectivamente. La verdad es que ha habido un pronunciamiento reiterado por parte de los partidos políticos en todos los momentos, pero bueno, hemos tardado demasiado en esta primera firma, ¿no?
Claro. Como seguro que hay más de un oyente ahora mismo en el archipiélago que no tiene todas las referencias de qué es esto de Las Chumberas, a mí me gustaría que José Alberto Díaz nos explicara por qué se lleva 7 años y exactamente qué fue lo que pasó.
Bueno, se detectó en su momento que en un barrio de La Laguna pues había todo el barrio de Las Chumberas, que fue construido por viviendas de protección oficial, pues tenía luminosis. Y eso generó que tuviésemos que desalojar gente, familias enteras de las casas, porque había riesgo de caída, y en este momento hay todo un bloque de viviendas totalmente desalojado, y muchas viviendas apuntaladas que llevan años pues un apuntalamiento mientras siguen viviendo, ¿no?, con ese nivel de incertidumbre. Y lo que se ha hecho simplemente es, bueno, pues unas ayudas que da el Estado a viviendas de protección oficial que fueron en su momento construidas pues en aquella época, y que reclamamos la ayuda económica para poder, evidentemente, bueno, se tomaron en aquel momento diferentes situaciones, unas posibles estructuras de hierro externas que aquello parecían, pues no sé, Robocop, una cosa de estas así por fuera feísimas, o reconstruir las viviendas, y lo que se defendía fue por la reconstrucción, reposición de las viviendas, que quitar.
¿De cuánto dinero, José Alberto, estamos hablando y a cuántas familias afecta?
Mire, me estamos hablando de fases. Esta es la firma del primero de los convenios que se tienen que firmar. El próximo año se tiene que firmar otra parte.
Pues como tengan que esperar ustedes para otras elecciones para firmar el convenio.
Sí, espero. Y tengo que decir, van a pasar otras elecciones. Pero bueno, estoy convencido que la primera firma de convenio es el reconocimiento de todas las administraciones ya definitivo de que están en predisposición de esa, por lo menos la primera fase. Y que bueno, vendrá la fase siguiente, espero, y si no, pues estaremos con la misma reivindicación que se mantenía hasta ahora. Con la misma ilusión de que eso se va a arreglar, porque bueno, si el gobierno ya reconoce la primera fase, que el que venga, el que entre, pues siga con lo mismo.
A ver si mejoramos, José Alberto, su ubicación. Mientras tanto voy saludando a Ricardo González, portavoz de la Comisión de Seguimiento de las Viviendas de las Chumberas. Ricardo, muy buenos días. Ricardo, buenos días. Uy, pues, Ricardo, que lo teníamos ahí, lo hemos perdido. Ricardo González, que es el portavoz de la Comisión de Seguimiento, para ver cómo los vecinos pues viven este día histórico de la firma de la primera fase de reconstrucción de las viviendas de las Chumberas. Ricardo.
Sí. Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se vive este día, Ricardo?
Pues nervioso. Estamos nerviosos ante la espera para materializar por fin la firma del convenio plurianual, esa palabra tan grave que nos ha costado aprender. Y la verdad que me encuentro, hablaba ayer con la gente de la comisión, que estaba en cierta manera alterado, y a la espera de que se produzca definitivamente también dicha firma.
Claro, me imagino que claro, pues todos los vecinos con ese sentimiento parecido al suyo, Ricardo.
Sí, hay gente que aún no se lo cree, dice otra vez, no me van a engañar otra vez, después de lo que ocurrió la semana pasada. Pero bueno, yo siempre he sido positivo y espero que esta sea la definitiva y que este es el principio o el final del principio, por así decir, que después de esta firma pues viene a firmar una segunda subfase y empezar sobre todo con la reposición de nuestras viviendas para que esto parezca que deje de ser ya un sueño, ¿no? Una pesadilla, porque llevamos casi 7 años con esto y al fin se va a dar las condiciones, con la firma del convenio, para que se empiece a licitar y se empiece a reponer las viviendas, a construir.
José Alberto, con esta firma de hoy, ¿cuándo tendríamos las primeras viviendas reconstruidas?
A la fase de demolición ya el próximo año. Esperemos que empecemos a realizarla a finales del 2016, y sobre el 2017 esperemos que esté las primeras viviendas. Pero en cualquier caso, bueno, coincido con Ricardo, es un ejemplo a seguir los vecinos y vecinas de las Chumberas, porque la verdad es que a pesar del tiempo transcurrido, siempre han estado en esa visión positiva, que es lo que impulsa a los políticos, o por lo menos a mí, a seguir empujando para conseguir el objetivo, que es, en definitiva, reponerlas todas, ¿no?
Claro. Bueno, pues celebrando este día y celebrando esta firma, por cierto, ¿hay algún asunto pendiente con el Aeropuerto Tenerife Norte y la ministra de Fomento, José Alberto Díaz?
Bueno, aprovecharemos para hablar de algunas cositas.
¿Por ejemplo?
Bueno, yo creo que el tema de los accesos, informes que están pendientes de la autoridad que vela por la seguridad en el ámbito aeroportuario, con respecto a algunas viviendas, algunas operaciones de empresas que quieren ampliar su negocio y que son importantes para la laguna, y que estamos pendientes de informes de AESA, que es la autoridad de la seguridad aérea.
Muy bien. Pues José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, gracias por atendernos. Ricardo, ¿algo más que apuntar?
Sí, quería aprovechar que tenemos al alcalde en línea para darle las gracias porque nos ha invitado al acto de la firma. Vamos a ir un grupo de vecinos y quería agradecérselo aprovechando que está él en línea con nosotros.
José Alberto.
Bueno, Ricardo, es lo menos que se podría hacer. Intenté plantear que la firma se hiciera en las Chumberas, que es donde me hubiese gustado porque me lo habían pedido los vecinos. Pero bueno, al final ha sido imposible y se hace la presidencia y bueno, ya la verdad es que se los agradezco realmente. Yo preferiría, yo firmo en representación del ayuntamiento, pero vamos, que sepan que la firma mía representa esa voluntad de todos los vecinos de las Chumberas de tener pronto sus casas y ahí estaré también, no solamente con la mano, sino con todo el cuerpo.
Muy bien, José Alberto Díaz y Ricardo González, muchas gracias a los dos. Un saludo.
Vale, buenos días.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco CTLM S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822 20 20 20 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822 20 20 20, Taxi Driver Santa Cruz.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
¿Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que de todo saben y todo entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de sobre esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de, que no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o sea, tanto, este año sí vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias está informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:39, hablamos con Carmina Lorenzo, portavoz del 112. Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de un varón de 27 años herido grave que volcó su vehículo en la Gran Canaria 4, pasado a la rotonda del monte, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El accidente se producía poco después de las 2 de la madrugada. A esa hora, varias personas se ponían en contacto con el 112 y nos informaban que se había producido un vuelco de un vehículo en la Gran Canaria 4, pasando por la rotonda del monte, una zona que pertenece al municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El único ocupante del vehículo tuvo que ser excarcelado por bomberos, ya que se había quedado atrapado en el interior del mismo y fue asistido en el lugar por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, que una vez estabilizado e inmovilizado, lo trasladó en una ambulancia medicalizada hasta el hospital Doctor Negrín. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.
¿Algo más de las últimas horas, Carmina Lorenzo?
También tenemos que decir que en estos momentos los servicios de seguridad y emergencia, así como los de extinción de incendios, trabajan en un incendio que se declaró a partir de las 5 de la madrugada en la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria, en un bloque de apartamentos que ha tenido que ser desalojado y que hasta el momento el Servicio de Urgencias Canarias ha asistido a una persona herida de carácter leve por inhalación de humo. No obstante, hay que precisar que los servicios de seguridad y emergencia continúan en la zona y por lo tanto no se descarta que pueda haber alguna que otra asistencia sanitaria en el lugar.
Y nos confirma Carmen Lorenzo que el edificio sigue desalojado, ¿verdad?
Sí, en principio hasta que no se terminen las tareas no se volverá a permitir el acceso a esas personas a sus viviendas.
Muy bien. Carmen Lorenzo, seguiremos pendientes de este incendio. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Llegamos a las 7:40, ya está con nosotros Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Y también saludamos a Manolo Mederos. Manolo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Pues muy bien, aquí gozando del otoño.
Y señor.
De estos cielos despejados después de las tormentas.
Que por cierto, eso no lo habíamos comentado, pero el fin de semana pasado, de nuevo, se activó una alerta sobre la marcha, con un hecho observado, en este caso en el norte de Tenerife, con unas lluvias importantes, con lo cual, ahí todavía hay que afinar mucho, Jaime.
Yo creo que hay que afinar muchísimo. Mantengo que habría que poner al día todos esos protocolos, porque al final, si se mantiene a la sociedad permanentemente en alertas, avisos, etcétera, por la gente, todos le vamos perdiendo un poco asunto. Y por otro lado, en línea con lo que dice Manolo, bienvenido sea este tiempo, porque además después de las lluvias se ha quedado el cielo limpito. Y el aire, cosa que es de agradecer.
Azulito.
De todas formas, yo...
¿Entiendes, Manolo, que hay que afinar un poco ahí?
Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos circunstancias que influyen poderosamente, o tres. Una, la meteorología no es una ciencia exacta, es decir, todavía no han logrado, a pesar de los avances científicos en torno a las predicciones, todavía no han logrado afinar hasta el punto de predecir exactamente el punto donde va a llover, donde va a ser viento, donde va a ser sol, etcétera, etcétera, porque las circunstancias siempre son variables en la atmósfera. Segundo, somos islas. Hay veces que predicen lluvias y no las vemos y se dice, otra vez se han equivocado. No, es que somos islas y es posible que el agua descargue en el mar y no lo veamos. Y hay un tercer factor también que creo que es importante, y es el hecho de que del protocolo, es decir, algunas veces el gobierno se retrasa con estos asuntos porque tampoco los partes que llegan son situaciones críticas, ¿no? Uh-huh. Y después también hay otro elemento que me parece importante, y es que en estas últimas borrascas que hemos tenido son absolutamente extrañas desde el punto de vista meteorológico, es decir, eran difíciles de prever que descargasen con tanta virulencia y además en puntos concretos, por ejemplo en Tenerife. Había puntos concretos donde los aguaceros eran impresionantes, de superiores a los 100 litros de metro cuadrado, y en Gran Canaria, pues también se dio las mismas circunstancias, es decir, en Las Palmas de Gran Canaria capital, que es donde yo vivo, llovía en el cono sur, pero con una fuerza desmesurada, mientras que en el norte de la ciudad no llovía. Llovía en Telde y en el Valle de Ginamar también con una fuerza muy desmesurada, mientras que en el sur de la isla llovía moderadamente. En el norte
fácil,
también.
Con lo fácil, Manolo, que sería que lloviera atendiendo a la triple paridad. Para saber a qué atenernos.
Muy buena observación.
Sería todo mucho más sencillo. Sabríamos cuánto va a llover por isla.
Claro, lo que pasa es que unas estarían más secas que otras. Sufrirían una sequía permanente.
Y ahí podemos, a partir de unas estarían más secas que otras, efectivamente, entrar en el debate presupuestario, ¿no?
Creo que por ahí ha ido alguna viñeta de las que se han publicado en estos días en algún periódico canario, ¿no?
Bueno, les pregunto también por este caso, que la verdad que es espeluznante. Lo llevan hoy pues varios periódicos a portada. Este hombre que mató a puñetazos a su madre de 86 años en su casa de Teror. Al parecer, este hombre atendía a su madre, pero tenía problemas de salud mental y había estado también en un centro para desintoxicarse de drogas en Madrid, ¿no? Uno se plantea, Manolo Medero, sobre todo sabiendo que por lo visto la relación pues por estos motivos pues era complicada entre este hijo y su madre de 86 años a la que cuidaba encima, cómo esto no se detecta por parte de los servicios sociales y se pone una solución a esto antes de llegar a un desenlace de estas características.
Pues sí, es una, además en un municipio pequeño, es decir, donde los vecinos se conocen todos y los servicios sociales tendrían que estar muy atentos a todo este tipo de situaciones escabrosas que se dan, porque tengamos en cuenta una cosa, es decir, las enfermedades mentales nunca son predecibles, es decir, aunque en este caso parece ser que la que padecía este hombre sí se sabía que tenía brotes de violencia. Y además añadiendo a la enfermedad mental las toxicomanías, con lo cual el cuadro era mucho más grave. Lo que es difícil de entender es que ni vecinos ni denunciasen este tema al Ayuntamiento de Teror para que de alguna manera tomase medidas o cartas en el asunto. Porque las situaciones familiares son complicadísimas y las situaciones mentales son complicadísimas. Y en estos casos las madres que también soportan cuando tienen hijos toxicómanos o tienen hijos enfermos mentales, soportan lo que haya que soportar, incluso la violencia, para mantener a sus hijos en sus casas, para mantener el vínculo. Son situaciones extremadamente delicadas que yo al menos soy de los que no me atrevo. Son como lugares sagrados en los que entrar me cuesta muchísimo porque no sabes nunca qué hay detrás, ¿no?
Jaime.
Cuesta muchísimo. Estoy absolutamente de acuerdo con Manolo que hay que tratar este tipo de situaciones con muchísimo cuidado. A partir de ahí, creo que casi cabría recordar o insistir en una cuestión. Creo que debemos ser especialmente cuidadosos, que la sociedad en su conjunto debe ser especialmente cuidadosa cuando se dan estas situaciones y de por medio hay una enfermedad mental. ¿Por qué lo digo? Porque se corre a veces el riesgo de estigmatizar a quienes padecen enfermedades mentales. Y creo que no es el camino, ni mucho menos, todo lo contrario. Creo que cuando se dan sucesos de este tipo, y resulta que, entre otros datos, emerge que tenía determinada enfermedad mental, lo que no podemos hacer, en lo que no podemos incurrir, y no digo por nosotros tres, digo en términos generales, por otras situaciones que se han vivido, es en estigmatizar a quienes sufren, a quienes padecen estas enfermedades mentales. A partir de ahí, dejando lo andado, y volvemos al principio de la conversación, hay que tener muchísima cautela, muchísimo mimo a la hora de adentrarnos en situaciones que realmente no conocemos. Y por otro lado, es verdad, ayer a raíz de esto, alguien me comentaba, mi madre, es que llevamos unas semanas. Yo me resisto porque el otro día, a cuenta de otro suceso, también escuchaba algún comentario en términos de qué le está pasando a esta sociedad, que se multiplican determinados tipos de sucesos, etcétera. Vamos a ver, no creo y me resisto a pensar que la sociedad esté peor ahora que hace 10, 15, 20 años. Desgraciadamente, esto siempre ha ocurrido. ¿Qué pasa? Ahora somos más, en consecuencia, casi estadísticamente cabría decir que ocurren más cosas y sobre todo, el eco que tienen este tipo de sucesos es infinitamente mayor que antes.
Hay un elemento también que influye poderosamente en este tipo de situaciones y es que hace, pues no sé en qué año fue exactamente, pero hubo una reforma sanitaria que dejó en la calle a muchísimos enfermos mentales y esa ley sigue vigente. Es decir, el internamiento de personas con problemas mentales es muy limitado en Canarias y la mayor parte reciben tratamientos ambulatorios. Los tratamientos ambulatorios evidentemente dependen siempre fundamentalmente de la familia del enfermo y del enfermo. Si el enfermo está con una mejoría notable, pues mantendrá su tratamiento, irá al médico cuando le toque, etcétera, etcétera, y cumplirá con todos los protocolos establecidos y evidentemente podrá tener una presencia en la sociedad pues más o menos aceptable. Pero cuando la familia no puede con el enfermo, que ocurre muchísimas veces porque no puede, porque son enfermedades bastante duras, se ven en la calle y se ven, y además sin control de ningún tipo. Y no me extraña mucho que este fuese una de las circunstancias de este suceso tan lamentable, ¿no? Yo recuerdo que esa reforma sanitaria trajo muchísimas protestas en Canarias por parte de los facultativos de psiquiatría, fundamentalmente, porque fue bastante duro tener que desalojar algunos centros sanitarios y poner en la calle a muchísima gente. Y esto yo creo que influye también de manera decisiva en las circunstancias y en el padecimiento de muchas familias con sus enfermos mentales.
Bueno, vamos a hablar de esa frase que dejó Paulino Rivero en su blog, de la complacencia que no se entiende de Coalición Canaria con el Partido Popular, porque me gustaría recuperar una comparación que hacía Anorama de Paulino Rivero con José María Aznar.
Pues mire, como la afirmación de Aznar de decir que en mitad, en un periódico, y decirlo en mitad de una campaña electoral, que lo de Irak, la invasión de Irak fue bueno para España. O sea, yo creo que los expresidentes tienen que tener cierta prudencia en las declaraciones que hacen. Y cuando ven que la gente que está ahora y que ellos ya no están, pues ellos opinan distinto, descolgar el teléfono y decir, oye, mira, a mí me parece este asunto, míralo a ver y tal.
Bueno, enseguida les pregunto por este asunto, pero me comentan mis compañeros que ya nos escucha Isabel Guerra, la alcaldesa de Teror. Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días.
Me imagino consternados por lo que ha ocurrido en su municipio, ¿no?
Pues sí, la verdad que nos apena muchísimo, ¿no? Una señora de mucha edad en la muerte como ha sido, ¿no? Y bueno, nos apena bastante, la verdad que sí, que no estamos acostumbrados a este tipo de sucesos.
Alcaldesa, ¿se tenía constancia de este caso? ¿Los servicios sociales tenían controlado este caso? Porque por lo que la información que hemos leído, estaba este hombre con problemas de enfermedad mental, también problemas de drogas, cuidaba de su madre. ¿Es así? ¿Es la información que usted tiene?
Bueno, lo que nosotros teníamos, y lo teníamos como parte de trabajo, ayer empezábamos, justo ayer, con la ayuda a domicilio, porque la habían pedido los familiares. Y justo ayer, cuando íbamos a empezar, pues, bueno, con las personas que fueron a hacerle la ayuda a domicilio por primera vez, luego para presentarse, pues se encontraron el panorama, ¿no? Entonces sí que es verdad que a lo mejor, no lo sé, tendríamos que haberla dado antes, no lo sé, con los medios que tenemos, pues la ayuda a domicilio empezaba ayer.
Yeah. Sí. ¿En qué consiste la ayuda a domicilio, si me puedes especificar? Soy Manuel Mederos, perdón, concejala.
Sí.
Alcaldesa.
Alcaldesa, sí. Perdón.
La ayuda a domicilio consigue básicamente en prestar pues ese, el servicio de limpieza de la casa y atención al mayor, bien sea por comida, hacerle la comida y un aseo personal. Prácticamente es eso, ¿no?
Esto por la circunstancia de ser una anciana, por ser una anciana, o sea, no tiene nada que ver con que tuviese un hijo con una enfermedad mental grave.
No, es un servicio que reclama la familia y que se pone en espera hasta cuando ahí ya podemos tener personal para atenderla y ya está, nada más, porque sus circunstancias personales así lo indican. Esta señora estaba encamada, entonces, pues bueno, la carga de trabajo, mejor que sea un profesional que la haga, ¿no? Pero bueno, que la atención a ayuda a domicilio es un recurso, pero que generalmente, como sabes, pues el cuidado y atención de las personas mayores, porque la dependencia prácticamente no está desarrollada, pues la está prestando los cuidadores informales, que generalmente es la familia, generalmente mujeres. Yeah. En este caso, pues es su hijo.
Alcaldesa, le saludo también el compañero Jaime Pérez Llombet.
Sí, buenos días, alcaldesa.
Hola, buenos días.
Lo mismo, antes lo apuntó, pero no me quedó muy claro. ¿Cuándo habían solicitado esta ayuda a domicilio?
La ayuda a domicilio íbamos a empezarla a hacer ayer.
Sí, pero ¿cuándo se solicitó? A partir de ayer iban a prestarla, pero ¿cuándo se solicitó? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo empezó a gestionarse esa ayuda?
Pues no lo sé, me imagino que en un par de meses antes, por parte de los familiares. No lo sé exactamente porque no tengo ese dato, ¿no? Pero generalmente desde que se pide, en un par de meses se tramita todo y se hace la ayuda a domicilio. También tiene que ver con las circunstancias sociales, no solo la posible dependencia, sino las circunstancias sociales. Generalmente, pues bueno, si tiene la familia posibilidades para pagarla, todo eso empieza a evaluarse con un tiempo hasta que se empiece el servicio.
No, hombre, yo creo que también debemos poner el foco en el resto de familiares, ¿no? Porque si a todos nos sorprende que este perfil estuviera cuidando a su madre con los problemas de salud mental y los problemas de droga, a los primeros que tenía que haber sorprendido era a los familiares, digo yo, alcaldesa, ¿no?
Sí, yo creo que la familia en general tiene que estar consternada. Nunca nadie sospecha que va a pasar este tipo de casos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la familia es bastante grande. Si se ha pedido la ayuda a domicilio, seguramente porque había familia preocupada por el tema, ¿no? Seguramente.
No, pero yo me refería, alcaldesa, que digo yo que los familiares, viendo que este hombre tenía pues problemas de salud mental y problemas de droga, tenían que haber sido los primeros en dar la alarma de que esta no era la mejor situación, que una persona de esas características se dedicara a cuidar a su madre, ¿no?
Pues no lo sé, y no sé exactamente cómo se lo tenían distribuido, si era el único cuidador informal que había o había más hijos que estuviesen pues prestando el servicio a su madre, no lo sé. Generalmente, lo digo porque las zonas rurales, las personas solteras que se van quedando en el hogar son las que un poco se encargan luego de la atención y el cuidado de la persona mayor, ¿no? Y en este caso, el que va quedando como soltero es el que se queda en la atención y cuidado de los otros hermanos. Por supuestísimo, tendrían que estar a tanto. No lo sé, porque tampoco voy a valorar eso, porque no tengo conocimiento exacto.
Manolo Medero, ¿alguna cuestión más?
Nunca llegó al ayuntamiento por parte de ningún vecino, de ningún familiar, ninguna denuncia verbal o queja posibles maltratos a una anciana.
No, que yo sepa, no. No, si no hubiésemos actuado con celeridad. De todas maneras, ayer cuando el concejal se acercaba al señor en cuestión, el señor estaba bastante abatido, con la mano a la cabeza, y fue directamente le dijo al concejal, ¿qué te pasa? Porque aquí nos conocemos todos. Y dice que he matado a mi madre, que ayer escuché demonios y maté a mi madre. Y bueno, automáticamente fue cuando nosotros nos pusimos en alerta, ¿no? En alarma, y mandamos a la policía local. Automáticamente la policía local nos encontraba llave, localizando pues a la familia, intentando pues abrir la puerta. Y al final, pues, sucedió lo que sucedió, ¿no? Y, bueno, ya todo lo demás lo conocen ustedes. Es decir, que la familia es extensa, la familia en este momento, en dolor, yo creo que más allá del propio duelo, ¿no?
Sí.
Y bueno, también es respetable. Y como yo no conozco los acontecimientos y culpabilizar a nadie en estos casos, más allá del propio parricida, pues, me parece a mí que es ir un poco más allá, ¿no?
Claro.
Yo creo que habrá que esperar, habrá que ver la...
Entiendo yo, alcaldesa, que en el Álamo se conoce todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo, nos conocemos, en el pueblo en general nos conocemos todo el mundo, ¿no?
En fin, la verdad que nos quedamos todos pues bastante impactados, ¿no? De cómo ocurre un suceso de estas características. Isabel Guerra, volveremos a hablar con usted cuando tenga más información, cuando tenga más detalles. Le agradecemos este avance de lo que ha podido ocurrir.
Muchísimas gracias, buen día.
Buenos días, Isabel Guerra, alcaldesa de Teror, que nos ha comentado. Hombre, la verdad que sí, efectivamente se abren muchas incógnitas, pero yo no sé si comparten conmigo, compañeros, que si tenemos a un hermano, no lo sé cómo es la familia, ¿no? Pero un hermano que se dedica a cuidar de una mujer de esta edad, de 82 años, y sabemos pues que ha tenido algún problema de salud mental y algún problema de droga, digo yo que la primera alarma debe saltar en la propia familia, ¿no?
Sí, evidentemente, es la familia. Lo que pasa que la experiencia nos dice que que el tema de los ancianos en las familias, por muy rurales que sean, porque yo creo que ya en Canarias lo de rural hay que ponerlo muy entre comillas, ¿no? La sociedad completa es una sociedad bastante urbana, aunque la gente vive en el campo. Surgen muchísimos problemas con el cuidado de los ancianos y con la familia. Además, pasa exactamente lo mismo. No hay suficientes plazas públicas como para llevar a un centro a un anciano. Las disputas familiares son enormes siempre cuando hay ancianos por medio y cuando hay enfermos por medio. Y todo eso, pues, al final es un totum revolutum. Que se termina, como en este caso ha terminado así, pero en otros casos hay ancianos que terminan completamente abandonados por sus familias, ¿no?
Claro. No, y esperemos, Manolo, que se pueda, como nos dio la Consejería de Asuntos Sociales, bueno, lo ha dicho también Patricia Hernández, la vicepresidenta del Gobierno, esperemos que se pueda salvar la ley de racionalización del Estado que quita los servicios sociales a los ayuntamientos, porque imagínense ustedes, si ya en la cercanía no se detecta un caso de esto, si la competencia se la ponemos al gobierno de Canarias o los cabildos, a ver cómo se gestionan casos como este, Jaime.
Y no solo el tema de quién tiene la competencia, sino que como ha ocurrido en otras ocasiones, al final se genera un vacío en lo que le otorgan ficha financiera, en lo que se concretan las delegaciones, y pasa lo que desgraciadamente ocurre en tantas ocasiones, insisto, y es que en lo que las administraciones aclaran quién es el que debe actuar, qué administración debe actuar, pues, digamos, se genera, ese vacío. Evidentemente, en todos los casos, también en este, la familia tiene un papel. Ahora, desde luego no seré yo quien entre a enjuiciar cómo lo ha hecho o dejado hacer esta familia, porque desconozco.
Sí.
Y evidentemente la administración también tiene un papel. A mí se me gustaría conocer el dato de cuándo fue exactamente el momento en el que se solicitó esta ayuda familiar, que insisto, la ayuda familiar no, desgraciadamente no iba a resolver esta situación ni evitarla.
No.
Pero bueno,
no se trata de asistentes que van a la casa. Limpian, hacían a la persona y poco más. Lo único que podría, sí, haberse...
En modo alguno evitarlo. Vaya eso por delante, por supuesto que sí.
Exactamente.
Pero
lo único que podría haberse dado es que ese personal, pues de alguna manera, denunciase la situación, si existía esa situación, porque de repente este hombre, si es una familia larga, iba de forma puntual.